Y en la cuestión que más nos preocupa, que es lo del virus, del coronavirus, también tenemos importantes noticias en este fin de semana, noticias del orden sanitario, evidentemente. Por ejemplo, que hay indicaciones de que el calor que viene, y claramente en España, pues no detiene al virus, que era una de nuestras grandes esperanzas, o que se ha detectado coronavirus en el semen de algunos hombres, o que estaban avanzando muy claramente en una segunda fase ya con estudios en humanos la vacuna norteamericana de la empresa que llaman Moderna, es el nombre de la empresa, o que hay un gato que tiene el coronavirus en España y que demuestra que los animales pues pueden cogerlo de los humanos. Tenemos con nosotros a una gran experta en esta materia, doña Margarita del Val, es inmunóloga, es viróloga también del Centro Superior de Investigaciones Científicas y coordina 150 equipos de investigación sobre la pandemia del coronavirus. Toda una eminencia, doña Margarita. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Gracias a ustedes por contar con los científicos.
En principio quería preguntarle si llega pronto esta desescalada que hoy, vamos, que el lunes ya introduce en fase 1 a la mitad más o menos de los españoles, o si es seguro comenzarla.
A ver, yo para cada comunidad o provincia la verdad es que no lo sé decir, pero está claro que había una diferencia muy grande entre unas provincias y otras, o incluso entre ciudades y zonas rurales, y que hay zonas que sí que la podían empezar. Entonces esto de que se vaya haciendo de forma gradual nos ayuda a poder evaluar con un poco más de cuidado, con menos riesgo, cuáles las consecuencias de cada medida que se toma. Porque al fin y al cabo, una pandemia no la habíamos tenido nunca antes, pero tampoco una desescalada la habíamos tenido nunca antes, y es muy difícil de evaluar, aunque se hayan hecho cosas anteriormente, se haya investigado con qué ocurría con la gripe, etcétera. Bueno, pues esto hay que ir evaluándolo. Es un virus rápido, en 2 semanas se ven las consecuencias de lo que se hace, pero aún así hay que esperar ese par de semanas para verlo. Con lo cual, empezar gradualmente y haber empezado ahora, yo creo que sí que se podía.
Desde el punto de vista médico, si se produce un rebrote o un apunte, de hecho esta semana ya ha subido el número de contagios, ¿convendría volver al confinamiento?
Pues si vuelve a haber el problema, yo no soy médico, pero desde el punto de vista de la pandemia, ¿no?, de la epidemiología, pues si se vuelve a haber un rebrote y si el rebrote vuelve a volverse explosivo, como en la primera fase, lo que hemos aprendido en la primera fase es que cuanto antes se intervenga, mejor. Por lo tanto, tendríamos que intervenir cuanto antes porque tendría consecuencias mucho más ligeras. Es decir, no habría que estar tanto tiempo en confinamiento, probablemente, pero es difícil prever lo que va a haber, Es difícil, incluso a una semana de esta es difícil prever, porque el virus es muy silencioso, se transmite, como ustedes ya saben, por personas que son asintomáticas y que ni siquiera lo saben, y tenemos que ser muy conscientes de que, aunque se haya empezado en algunos territorios ya un poco de desescalada, incluso en esos territorios hay que mantener un control muy importante, hay que mantener nuestros hábitos. Los hábitos que ya hemos aprendido los tenemos que mantener. El teletrabajo, siempre que podamos, la higiene, el distanciamiento social, sobre todo si se va haciendo deporte, que se respira mucho más fuerte, trazar a los contactos, testado de todos los contactos. Para mí, idealmente, trazar a los contactos con una aplicación, porque detecta los contactos incluso que yo no conozco, y esos son precisamente los más peligrosos, los que yo he podido contagiar pero en el supermercado, por ejemplo, pero no los puedo identificar nunca. Yo creo que todas estas medidas hay que mantenerlas, y hay que mantener testado muy importante de todas las poblaciones muy vulnerables, no de toda la población, pero muy a fondo de todas las poblaciones vulnerables. Eso hay que hacerlo, aunque haya territorios que estén más avanzados. Eso hay que mantenerlo, porque esto puede rebrotar en cualquier momento, y si rebrota vuelve a ser explosivo. Esto no es una cosa que sea como un infarto de miocardio, que hay una serie de casos al año y que son muy graves y que hay que controlarlos. Es que esto se contagia, entonces empieza a ser un montón de casos, 1, 3, 9, 27, y en 4 días nos hemos puesto con 100 más. Entonces, esto es un problema.
Le iba a preguntar sobre ese estudio de Peter Juni de la Universidad de Toronto, que dice que las altas temperaturas, el calor que llega, no afecta a la transmisión y propagación de la enfermedad.
Lo que está claro en cualquier caso es que en casos de pandemia, aunque el calor tuviese algún efecto, tiene mucho más efecto el que haya mucha gente vulnerable. Nos tenemos que acordar de la pandemia del año 2009 también. En el año 2009, que la hemos vivido muchos, durante todo el verano se estuvo extendiendo la gripe A. Y fue durante el verano cuando fue creciendo de una manera explosiva por todo el mundo, llegó a España, aquí todos queríamos aislamiento, no abrir los colegios, vacunas, antivirales. Fue muy benigna, por eso no nos acordamos tanto, pero ocurrió durante todo el verano. Por lo tanto, yo estoy muy de acuerdo con que ese puede ser el problema, que el no podemos contar con que el calor juegue a nuestro favor. A lo mejor un poquito, pero mínimamente. No podemos buscarnos esa excusa en absoluto.
Ya.
Tenemos que seguir muy alerta.
Luego ha aparecido coronavirus en semen y esto ha preocupado mucho a la opinión.
Hombre, claro que preocupa, porque eso puede además ser de más larga duración. Claro que preocupa. Hay que ver si tiene sentido contagioso, es decir, si hay casos en los cuales se contagie por vía sexual y entonces pues estar muy atentos. Es cierto que si hay una pareja que además tiene virus en la garganta, en la zona respiratoria, pues por ahí el contagio va a ser muchísimo más eficaz también.
O sea, pero vamos, no se puede por lo tanto descartar que por los fluidos, porque fíjese usted que a lo largo de toda la epidemia se había repetido que, por ejemplo, si se tienen relaciones sexuales, por los besos se contagiaba el virus, pero no estrictamente por el contacto genital. Ahora ya no se puede descartar.
Hombre, habrá que verlo, ¿eh? Habrá que verlo, habrá que estudiarlo con más detalle, porque en un caso de una detección todavía no quiere decir que eso tenga relevancia a nivel de la población, ¿vale? Porque igual que, por ejemplo, esta pandemia se ha convertido en pandemia porque el virus infectaba a las personas y se transmitía muy eficazmente entre personas, ha habido otros brotes que han surgido en Asia, de los que no nos hemos enterado aquí, brotes muy muy letales, muy mortales de gripe aviar que no se transmitían entre personas. Y aunque mataban a las primeras personas que se infectaban directamente desde las aves, no se transmitían eficazmente entre personas. Por lo tanto, a nivel de población eso no ha tenido un impacto y no se ha convertido en una epidemia. Y a lo mejor esto también. Es un poco temprano para verlo, pero hay que ver si tiene un impacto, ¿vale? O sea, el que se detecte en algún sitio algo de virus, hasta que no se vea si eso tiene impacto real en el contagio, no nos tenemos por qué asustar, ya lo tendrán que estudiar. Eso a quien alerta es a los investigadores, ¿vale? Alerta a los investigadores para que inmediatamente, una vez detectado eso, pues estemos más atentos y veremos cada uno en su especialidad, pues, si tiene algún sentido. Pero por ahora...
El gato, este sexto gato mundial que ha aparecido en España, negrito o negrillo, no me acuerdo cómo se llamaba, que ha cogido el coronavirus de la familia con la que vivía. ¿Esto nos tiene que alertar?
Pues igual, depende de cuánto pueda transmitirlo o no. Tenemos que verlo. Habrá que estar alerta para ver si lo transmiten o no y ver qué ocurre.
¿Cómo lo viven los animales? ¿Cómo pasan el coronavirus? Quiero decir, ¿se mueren también? ¿Tienen incidencias de este tipo?
Dependerá de cada especie animal. Hasta ahora no ha sido, desde luego, nada masivo que haya ninguna población de animales domésticos que lo haya adquirido. Ya hay muchísimas personas en el mundo que han pasado el coronavirus y todavía no se han detectado ni muchos gatos, ni muchos perros, ni muchas mascotas que lo hayan tenido. Por lo tanto, parece que no es masivo. Pero habrá que estar de nuevo los investigadores alerta para ver. Sí que ya llevaban buscando mascotas más tiempo, ¿eh? Y por ahora no se había detectado, no había datos nada claros de que fuese, desde luego, tan extendido como es en la población humana, ni de casualidad, no.
Una última cuestión, doña Margarita. Como viróloga y inmunóloga, ¿en qué medida confía en estos estudios en humanos que han empezado ya con la vacuna norteamericana y una fecha que a su juicio pudiera ser para la vacuna?
Vacunas ya han empezado estudios en un par de sitios, en ensayos clínicos, en voluntarios. ¿Cuánto confío? Pues tengo esperanza, pero hasta que no lo veamos no lo sabemos. Hay muchos agentes infecciosos para los que nunca hemos logrado hacer una vacuna. Eso no lo podemos olvidar. Hay muchas más infecciones graves para el ser humano que vacunas existen. Entonces, aunque llevamos mucho tiempo, por ejemplo, para que no nos olvidemos, buscando una vacuna frente al virus del SIDA, el virus de la inmunodeficiencia humana, no la hemos logrado encontrar y no se puede decir que no se haya investigado muchísimo en ese virus. Entonces hay que ser cauto porque no sabemos si va a funcionar o no. Pero sabiendo que eso ocurre es por lo que en el mundo se han empezado decenas de ensayos de distintas vacunas o vacunas semejantes incluso. En general son todas un poco distintas unas de otras. ¿Por qué? Porque no sabemos si alguna va a funcionar e incluso aunque funcione no sabemos si va a tener efectos adversos o no Y todo esto hay que mirarlo y no se sabe hasta que no se va avanzando en las fases. Primero se mira, lo primero que se mira es la seguridad. Esto es muy importante. Porque si una vacuna no es segura y va a causar más daño que lo que se intenta curar, pues no tira para adelante. Luego que sea eficaz, es decir, que pueda proteger frente a la infección, que estimule a nuestro sistema inmunitario, porque es lo que hacen las vacunas, estimula a nuestro sistema inmunitario y darle una memoria de larga duración. La larga duración, obviamente, solo la veremos con el tiempo.
Pues
Claramente. Entonces, a lo mejor, y luego además, pues que eso, que sea duradera, que sea muy potente, que sea en todas las poblaciones, que no tenga efectos adversos aunque sean de baja incidencia. ¿Cuándo la vacuna? Pues eso lo dirán los de las compañías, depende de los problemas que se vayan encontrando, pero una vez que ya se sepa que una vacuna protege y es segura a baja escala, habrá que empezar a producirla en fábricas y la producción también se puede encontrar con
claro,
cuellos de botella, que
lleva su
funcione o
tiempo.
no. Entonces lleva su tiempo y se puede encontrar con problemas. Hay varios puntos en los cuales puede haber problemas, pero por eso se ha empezado con decenas de vacunas distintas, esperando que alguna llegue. Y a lo mejor si tenemos más de una, pues estaría bien, porque a lo mejor algunas son mejores para unas determinadas poblaciones de riesgo y otras para población general, etcétera. O sea que se podría manejar. Fechas no le puedo decir, desde luego, pero aunque digan que a principio, que todavía en el 2020, yo diría que hasta el 2021. No serían. Desde luego, además, la primera población a vacunar probablemente sean los más expuestos, que serían población sanitaria.
Doña Margarita del Val, un placer y un gran orgullo tenerla. Muchísimas gracias y buen trabajo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.